Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, buenos días. Es un gusto saludarlo esta mañana de martes, 9 de abril. Y bueno, como que ya va, después de Semana Santa, decimos, ya va caminando y se nos va terminando este periodo.
Así es, se va el tiempo como el agua entre las manos. De pronto nos damos cuenta, ya estamos en la recta final y es una locura.
Así es, Claudia Magallanes, como siempre, un gusto.
Hola, Lilia, ¿qué tal? Un gusto efectivamente estar aquí.
Bueno, en un momentito más estará con nosotros Ana Lidia Flores. Hoy tenemos un programa interesante. Está Cris Herrera ya en el apoyo a producción, Carlita Ruiz Ramírez, que también ya nos envió todo el material para el día de hoy, y en la operación técnica Raimundo Mirón, que como todos los días nos apoya en esta parte. Y vamos a abordar un tema interesante. Antes les damos nuestras vías de contacto por si quiere comunicarse con nosotros. Puede hacerlo a través del correo electrónico en medieros@gmail.com. Nos puede mandar ahí sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, etcétera. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla, o si quiere llamarnos aquí a la cabina de Ibero Radio al 229-0730, la extensión es la 14433, y ahí Cris les va a contestar y nos va a mandar los saludos o lo que nos quiera decir.
Llamen.
Sí, salúdenos, por favor, porque luego nos sentimos aquí solitas. Bueno, y ya está con nosotros en el estudio el doctor Leandro Rodríguez Medina. Él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla, y vamos a platicar sobre, digamos, las repercusiones y lo que representó en su momento la ex primera ministra Margaret Thatcher, que como todos sabemos falleció el día de ayer. Ayer estuvo en las redes sociales y en la mayor parte de los medios, no solo de México, sino del mundo, esta noticia. Y pues nos parece interesante hablar sobre esta figura, que es una figura emblemática del mundo contemporáneo y sobre todo el mundo de la posguerra fría. Leandro, muchas gracias.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Y bueno, ya llegó Ana Lidia Flores. Ana, perdón por hacerte correr
sobre la mesa. Mesa que no me traje un texto importante, pero ya saludé a Lea y ya lo abracé y lo besuqué en el pasillo. Ya las besuqué a ustedes. Y ahora para el público, muy buenos días.
Muy bien, bueno, pues antes de entrar a platicar con Leandro, vamos a escuchar este audio que nos han preparado nuestro equipo de producción sobre este fallecimiento de Margaret Thatcher.
Thatcher nació Margaret Hilda Roberts en 1925. Estudió químicas y derecho mercantil en la Universidad de Oxford. Militante desde muy joven en el Partido Conservador, en él conoció a su marido, Dennis Thatcher, un millonario divorciado que le proporcionó la estabilidad que necesitaba para dedicarse a su pasión, la política. Nombrada ministra de Educación en 1970, los británicos comenzaron a llamarla la robaleche, porque suprimió el vaso de leche que los niños recibían en las escuelas públicas. Pero esto solo hizo más conocida a Margaret Thatcher, que en muchos aspectos fue pionera. Fue la primera mujer de clase media que desbancó a la aristocracia nobiliaria o financiera de la dirección del Partido Conservador, y poco después, la primera en dirigir el Ejecutivo Británico, desde mayo de 1979 hasta finales de 1990. Años de su gobierno serán recordados por la victoria en las Malvinas en 1982, que desató una ola de patriotismo fundamental para entender su primera reelección, pero sobre todo por sus enfrentamientos contra los sindicatos, que acabaron muy debilitados y perdiendo una huelga minera que duró un año. También por su rechazo a la creación de la Unión Europea y por su alineamiento junto al presidente estadounidense Ronald Reagan frente a la Unión Soviética. Privatizó empresas como British Airways, British Petroleum, British Telecom, redujo al mínimo los astilleros británicos y cerró la mayoría de las minas de carbón. En su país, la quieren o la odian. Para sus partidarios, fue la persona que recuperó la economía del Reino Unido y diseñó las bases de su éxito actual. Sus detractores la acusan de haber destruido la industria manufacturera británica, dinamitado el estado del bienestar y de haber dejado un país dividido entre un sur rico y próspero y un norte deprimido y azotado por el desempleo. Dicen que fue la revista Estrella Roja del Ministerio de Defensa Soviético la que por primera vez se refirió a ella como la Dama de Hierro. A Margaret Thatcher le gustó y nunca renunció a sus férreas convicciones conservadoras.
Medieros.
Bueno, ahí escuchamos este perfil de qué representó la ex primera ministra y nos gustaría, Leandro, profesor investigador de la Universidad de las Américas en el área de Relaciones Internacionales, que nos explicaras un poco qué representó y cuál fue el papel de esta pues mujer importante.
Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción que se vino haciendo en estos días, que es entre Margaret Thatcher como figura política en la década del 80 y la Margaret Thatcher que muere ayer como una figura más icónica que representa mucho más que sus políticas específicas en los 80. Sobre la política en los 80, bueno, en el resumen lo decía bastante bien, fue una mujer revolucionaria, algunos hablan de involucionaria, pero fue una mujer que transformó el Reino Unido, lo volvió un país sumamente capitalista financiero. Ella decía que quería convertir a cada ciudadano en un propietario. Y para mitad de su periodo, la mitad, de más del doble de gente que estaba sindicalizada tenía acciones. Y eso cambió el perfil, no solo del votante británico, sino a un nivel cultural. Hoy en día los británicos se reconocen como profundamente materialistas, individualistas, y que evalúan el éxito en función del dinero. Y muchos lo achacan o lo reconocen, depende de cuál sea su posición ética, a Margaret Thatcher. Se mencionó ahí las privatizaciones generalizadas. Es muy interesante que no se enriqueció con las privatizaciones. Y eso contribuye a la figura icónica de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher recaudó más dinero para su fortuna personal. Estaba casada con un millonario, hay que destacar eso. Con sus conferencias después de 1990, que como primera ministra. Y por lo tanto yo creo que parte de lo que dividió en su momento al Reino Unido, que fue esta posición sumamente liberal, neoliberal en realidad, llevando al extremo las ideas de Friedman y de Hayek en términos de economía, lo dividió porque la política siempre es ganadores y perdedores y redefinió quién perdía. Y con el desarme del estado de bienestar, los sindicatos perdían, las clases medias perdían, las clases populares perdían muchísimo, y ella estaba convencida de que el Reino Unido ganaba, y en algún sentido la economía después de 1990 del Reino Unido ha demostrado que tan equivocada no estaba para el Reino Unido. El tema es que fue un modelo para casi todo Occidente de lo que el Estado debía ser mínimo. Ella creía en el Estado mínimo en un sentido personal también. Creía que el Estado británico había estado al servicio de minorías nobiliarias y aristocráticas y que su tarea era reducirlo al mínimo y darle más libertad a la gente. Y bueno, cuando un político está convencido, tiene los medios para llevar adelante ese convencimiento y tiene la estructura intelectual para justificar esas políticas, bueno, es muy difícil perder elecciones. Si a eso se le agregan algunas decisiones estratégicas, como la recuperación de las Islas Malvinas frente a la invasión argentina, o la posición extremadamente dura frente a los sindicatos, le da un grado casi de epopeya a su gestión política. Su gestión posterior y la figura icónica de Margaret Thatcher tiene que ver con varias cosas que creo que hay que reconocerle. La primera mujer en ocupar un cargo de esa magnitud, una superpotencia nuclear. Una mujer que lo hizo, fue el periodo más largo, un primer ministro desde 1827 en la historia del Reino Unido. Una mujer que entendió incluso más rápido que Estados Unidos que se podía negociar con la Unión Soviética y que en la negociación iba a ganar Occidente. Y todo eso generó un ícono de Margaret Thatcher, que también sigue dividiendo, como ícono sigue dividiendo a los británicos, se vio ayer al mundo, ¿no? Pero bueno, los británicos en particular.
Tú hacías una revisión mediática ayer precisamente a raíz del fallecimiento de Margaret Thatcher y habías encontrado precisamente algunos indicios interesantes o curiosos sobre esta división. ¿Nos podrías comentar sobre ellos?
Bueno, digamos, como datos curiosos, desde gente que reconocía que había guardado una botella de champagne desde 1990 para festejar el día que muriera, hubo festejos en varias ciudades del Reino Unido, especialmente cuanto más al norte se va uno, más fuertes son esos festejos, porque son los sectores que sintieron más duramente las políticas de Thatcher, con el extremo de Escocia, ¿no? Que le achaca a Thatcher parte de su fracaso económico y reciente. También había protestas en Londres con carteles que decían ha muerto la bruja o traducciones peores que esas. Pero sin embargo, desde el espectro político inglés no ha habido mayores críticas. Incluso el laborismo se manifestó muy respetuoso de la Margaret Thatcher ícono, de la Margaret Thatcher que nadie le puede discutir el ser mujer, el llevar adelante un programa de reforma estructural muy profundo. Eso es indiscutible, incluso cuando uno no le gusta. Y me parece que eso es lo que han destacado políticos como Tony Blair, que fue quien la sucedió, y que muchos consideran que su éxito dependió en buena medida del fracaso rotundo de los últimos años de Thatcher, que hundió no solo el gobierno de Thatcher, sino a todo el Partido Conservador. O sea, durante las primeras gestiones de Blair parecía que los conservadores no iban a volver al poder nunca más, gracias al recuerdo que significaba Margaret Thatcher. Bueno, la política son siempre ciclos y ya volvieron, pero sí hubo reacciones muy, muy divisorias, incluso en Argentina también. Ha habido reacciones desde un silencio obvio oficial en la materia por las negociaciones pendientes de Malvinas, hasta posiciones de reconocimiento de un político que se mantiene en las convicciones. Y yo creo que eso es algo a destacar en esta etapa, ¿no?
En donde hay pocos políticos que se mantienen en sus convicciones,
sí,
¿no?
Incluso a un nivel que me parece destacable, lo hace su biógrafo. Margaret Thatcher no le prestaba atención a las encuestas. Ella creía que había sido llevada ahí, a Downing Street, al número 10 de Downing Street, para llevar adelante un programa de reforma que no podía estar pendiente de si día a día los medios decían que era impopular o popular. Ella creía en el voto, por supuesto, ganó 3 elecciones consecutivas, y creía en esas reformas más allá de cualquier otra cosa. Y fue posiblemente la última política en Occidente en no entrar en las dinámicas de las encuestas cotidianas, de ir armando su gestión a partir de lo que la gente cree que quiere. Ella decía que no había llegado ahí para ser aplaudida. Y eso no es fácil encontrar hoy en un político.
Leandro, ayer mientras veía el programa de Carmen Aristegui haciendo este análisis, la verdad es que yo no podía dejar de pensar que hoy íbamos a poder conversar contigo. Y no podía deslindar el hecho de que tú eres argentino y que hoy eres un analista con la cabeza fría. Ustedes eran unos niños, yo no, yo ya estaba, yo creo que bastante más avanzadita. Yo ya no era una niña, pero no vive uno, Ray tampoco, eso me consuela. Ray y yo, que ya éramos unos jóvenes, uno no vive igual las políticas cuando le pegan. Y bueno, pues a ti te tocó como un muy joven o un niño argentino esta figura. Yo dije, se lo tengo que preguntar a Leandro, si haciendo esta valoración o este arqueo, ¿qué sensación te deja a ti, Leandro, argentino, analista, pues la pérdida de esta mujer? Porque efectivamente es un ícono, has puesto, creo que con toda cabalidad sobre la mesa, luces y sombras, pero hay algo más. ¿A ti cómo te deja? Porque, y avanzo, a mí no me puede caer bien Margaret Thatcher. Entonces ayer decía yo, eso, aliada con Pinochet, me acordé, me empecé a enojar horrible de todo el proceso cuando ella pidió que se liberara Pinochet, bla. Entonces dije, eso le tengo que preguntar a mi querido Leandro. ¿Qué me dices?
Okay.
¿Qué
les dices? Yo creo que a nivel ético, Margaret Thatcher cometió algunos errores ético-políticos graves. Margaret Thatcher consideró a Mandela un terrorista. Eso. Y apoyó abiertamente las dictaduras, digamos, del Cono Sur. No solo la de Pinochet, sino la de Videla y Uruguay también. Yo tenía 5 años cuando Malvinas. Entonces, para mí es un evento que tiene mucho que ver más con mi aproximación a Malvinas como objeto de estudio posterior, cuando estudié ciencia política en Argentina, que como un reflejo directo de la época. Si bien a mis padres me recuerdan reuniones que tenían en el kinder, donde les explicaban las medidas que se estaban tomando en el caso que Londres decidiera bombardear Buenos Aires, porque era una opción real que Londres decidiera poner fin a la guerra vía un bombardeo directo de Buenos Aires. Entonces sí hay un mínimo de recuerdo, pero realmente muy mínimo. Lo que diría es que me parece que toda esa generación de políticos de Occidente, la historia no los va a absolver de lo que hicieron en términos de apoyos a las dictaduras. Creo que estaban convencidos, de nuevo digo, hay un convencimiento muy profundo, cambiar a los políticos cuando están convencidos es muy difícil. Pero mi problema es que del otro lado había una dictadura. Entonces, mi reacción no es la misma que si hubiera habido una guerra entre el Reino Unido y la Argentina de Alfonsín, en cuyo caso creo que odios más viscerales brotarían mucho más fácilmente. Y cuando uno ve que además la salida de los militares, cuando uno estudia historia argentina, está directamente relacionada con el fracaso de Malvinas, entonces uno dice, a ver, esta mujer hizo tanto mal en mucho apoyo, pero se encargó en 90 días de conflicto de poner fin a la dictadura argentina. Y no puedo dejar de mencionarlo. No era su principal intención. Su principal intención estaba mucho más cercana a ganar popularidad en un momento donde su gestión estaba fuertemente criticada y donde Malvinas le vino ideal como último intento británico. Si ustedes ven la historia del Reino Unido del 82 en adelante, ha sido desprendimiento de posesiones coloniales. Malvinas fue la última guerra por posesiones coloniales que tuvo el Reino Unido. Y eso despertó un sentimiento muy fuerte en el Reino Unido de patriotismo que le valió una victoria electoral. Y a Argentina le valió una salida de la dictadura prácticamente express. O sea, la catástrofe de Malvinas se acopló a la catástrofe económica y política interna y Argentina estuvo fuera de... recuperó la democracia un año después. Entonces, no sé si contesto en realidad,
sí, ¿cómo
porque
no?
Es una pregunta como personal, pero creo que soy, por lo menos soy sincero.
Te lo agradezco muchísimo.
Evidentemente, desde la ciencia política, el thatcherismo es un modelo muy importante que de alguna manera genera una vía o un camino, como ya te lo mencionabas, hacia el modelo político-económico que tenemos hoy en día. Pero ahí hubo una combinación muy importante entre Thatcher y Reagan. Uh-huh. Evidentemente, no fue Thatcher sola la que logró que ese modelo se implementara a nivel de Occidente. ¿Cómo fue esa relación entre las dos superpotencias para realmente armar y establecer un modelo emanado más ideológicamente, quizás desde Thatcher, y más pragmáticamente desde Reagan? No sé si ese es el balance.
Yo creo que está asociado a una doctrina importante en la ciencia política, que es la del enemigo común. Y el enemigo común está vigente, y el enemigo común al comienzo de la gestión de Thatcher era todavía peligrosísimo. O sea, fines de los 70, muchos analistas, muchos sovietólogos, como se los llamaba, en Occidente estaban convencidos que la Unión Soviética iba a superar en poder armamentístico, en poder económico a Occidente, y era cuestión de tiempo. En parte basado en la falta de acceso a información real de lo que pasaba dentro de la Unión Soviética. Entonces yo creo que el efecto enemigo común fue clave para que el Reino Unido tuviera una posición muy cercana a Estados Unidos. Hay que pensar que la amenaza de una invasión... Si nos ubicamos en el año 79, la Segunda Guerra Mundial había terminado 3 décadas atrás. La Segunda Guerra Mundial había marcado un intento de invasión real de los alemanes a la isla y un logro de invasión prácticamente a toda Europa continental. Y la posibilidad de una invasión soviética era muy viable, muy, muy viable. Entonces, el enemigo común político era clave. Y la mejor manera de enfrentar a un totalitarismo es apuntando a la libertad. Lógico, la libertad llevada al extremo en cuestiones económicas tiene efectos que todos conocemos. Pero la apuesta de la libertad, que son las ideas que están atrás filosóficamente del neoliberalismo económico, de nuevo, atrás de Hayek y de Friedman, uno tiene a John Stuart Mill, ¿sí? O a Jeremy Bentham, que son filósofos muy sofisticados en términos del papel de la libertad en la organización social. Entonces, había una buena combinación de elementos para que Occidente tuviera esa estrategia de enfrentamiento a la Unión Soviética.
Uh-huh. Uno de los planteamientos que comentabas es esta oposición de Margaret Thatcher a la Unión Europea, ¿no? En este momento en donde hay una crisis fuerte, ¿cómo se podría valorar ese planteamiento en ese momento?
Thatcher fue un poco ambigua, porque cuando asumió ya había habido un plebiscito en 1975 y los británicos habían manifestado a favor de un ingreso a la Unión Europea. El tema es en qué condiciones. Y esto es, ha sido siempre el debate con los británicos. Los británicos no han aceptado prácticamente ninguna de las grandes, de los grandes esquemas. Menciono dos evidentes: la zona euro, no entraron, y la zona Schengen, que son las fronteras comunes, no entraron. Esos son posiblemente dos de los elementos claves que señalan que la isla siempre ha visto a Europa. De hecho, en la referencia cotidiana, los británicos se refieren a Europa casi como otra cosa, ¿no? Como que ellos no son Europa, son algo distinto. Han visto a Europa en una tensión. Pero esto también hay que buscarlo en la historia. Porque el problema no es con Europa como un todo. El problema es con Alemania y Francia, que encabezaban un proceso de unificación que atentaba contra intereses británicos en algunos puntos, eso era evidente. Especialmente cuando los socialistas controlaban Francia. La relación con Delors en Francia, entre Thatcher y Delors, fue muy compleja. Delors la definió como una mirada de Calígula y unos labios de Marilyn Monroe a Margaret Thatcher. Era una relación sumamente compleja. Y los británicos entendieron que podían ganar cosas de Europa sin ceder del todo aspectos claves de su soberanía. Y eso intentaron, y eso han logrado al día de hoy. Al punto tal de que ellos reciben del presupuesto de la Unión Europea dinero por no haber entrado en algunos esquemas, como la zona Schengen, que demandó dinero a las fronteras. Entonces, como los británicos dijeron, a ver, en su momento hubo que fortificar las fronteras europeas al este o al sur, nosotros no lo hicimos, nosotros seguimos teniendo nuestra estructura migratoria, entonces queremos que una parte del presupuesto vuelva. Entonces, el Reino Unido tenía una relación sumamente compleja con Europa. Y Thatcher no es que estaba en contra de Europa, es que estaba en contra de que el Reino Unido perdiera la capacidad de tomar decisiones internas y globales por una Europa que era evidente que iba a estar manejada, incluso más que por Francia, por Alemania. Vuelvo a decir, 79, 30 años atrás había terminado la Segunda Guerra Mundial. Hoy lo vemos todavía, a pesar de que no ha pasado tanto tiempo, pero lo vemos con otra perspectiva. Incluso el pueblo británico lo ve con otra perspectiva. Giddens ha dicho en una conferencia no hace mucho que era medio dudoso que los europeos resistieran a los británicos en esta posición, como de sí y no, por mucho más tiempo. En algún momento le iban a decir, o acepta el combo completo o se van, y eso le iba a generar un problema, porque el Reino Unido siempre vio una relación especial con Estados Unidos. De hecho, se llama así en política exterior, la relación especial con Estados Unidos. Y hoy se está quebrando. Estados Unidos está girando hacia una relación con China, entiende que ese es el eje del siglo XXI, y el Reino Unido se puede quedar sin el pan y sin la torta, como se dice en Argentina, y eso es un riesgo muy grande.
Bueno, decíamos también, esta figura junto con Reagan, como mencionaba Claudia, fueron, creo yo, fundamentales para la implementación de políticas neoliberales en el resto del mundo, incluido México, ¿no? ¿Cuál fue la relación, en este caso, de ella e Inglaterra con México en esta, digamos, implementación del modelo neoliberal?
En principio fue un modelo, que no solo para México, para toda América Latina. Fue un modelo porque algunas de las empresas que se mencionaron en el informe, estamos hablando de empresas enormes, globales, más allá de que tienen un origen o tenían un origen de control en el Estado británico. Y lo que estaba demostrando de alguna manera era que era posible estos procesos de privatización sin, digamos, sin perder ni la eficiencia, ni sin perder el control, ni sin perder la calidad de los productos, sea aviación, sea petróleo. La mayoría de los, aquí son secretarios de Hacienda, en Argentina, por ejemplo, ministros de Economía, consultaron y tuvieron reuniones periódicas con funcionarios del Reino Unido que llevaron adelante estos procesos, porque no había habido ninguna potencia de esa magnitud que llevara adelante procesos tan profundos de reforma. Y por lo tanto había un know-how que no tenían casi ningún país del mundo, ¿no?, que lo intentara. Entonces el Reino Unido estaba demostrando que lo podía llevar adelante. Y la copia fue bastante lineal en algunos puntos, especialmente el discursivo, la idea de un Estado ineficiente, la idea de un Estado que no se puede hacer cargo de sus empresas, la idea de un servicio público de baja calidad. Se decía, en Inglaterra necesitabas meses para pedir un teléfono en los 70, te lo instalaba el servicio postal británico, el Postal Office. Y yo recuerdo, y sí, yo lo recuerdo, en los 90 en la Argentina, el mismo discurso para privatizar en ese momento la empresa pública de teléfonos de Argentina. Y es un discurso que se acepta porque la gente muchas veces lo evalúa de una manera muy lineal, ¿no? ¿Cuánto tardo en conseguir mi teléfono? Bueno, ahora voy a tardar 24 horas. Y cuando eso se da, bueno, más redundante es el efecto de estas políticas. Así que en México hubo una relación, digamos, no cercana en lo ideológico. México estaba pasando por una etapa más crítica de algunos aspectos, pero después de la crisis de la deuda en México fue un modelo evidente de cómo replantear la economía del país. Y fue un modelo que además se presentó como un modelo. Este es otro aspecto interesante. No solo fue, miren lo que estamos haciendo, sino ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Y la combinación de eso arrojó las políticas neoliberales de la segunda mitad de la década del 80 aquí en México.
Leandro, ¿hay algo que te haya sorprendido en términos de cobertura mediática? Porque es muy predecible, los medios conservadores ponderan, los medios críticos denostan al personaje, pero bueno, ahora tenemos los otros medios y ahora producción nos está haciendo llegar todos los comentarios que a través de las redes sociales se enseñan, y eso sí es algo que no teníamos. ¿Alguna sorpresa que nos puedas compartir o todo es muy predecible?
Te voy a contar lo que leí sobre los medios sociales ayer y me llamó la atención, y después busqué un poquito y parece que es bastante compartido. Hay aparentemente muchos errores en la apreciación de Margaret Thatcher, pero incluso en datos fácticos sobre la vida de Margaret Thatcher. El diario Clarín de Buenos Aires, le contaba a Claudia, publicó en dos notas. En una la hizo estudiar en Oxford, en otra en Cambridge.
¿Qué tal?
Digo, más allá de la competencia entre estas dos instituciones, esto demuestra errores, claro, que un periodismo muy básico no debería cometer. Las redes sociales respondieron a una lógica que en 2003... un ejercicio que hizo un analista de el uso de blogs, todavía no Facebook y Twitter, decía, ¿qué iba a pasar cuando muriera Margaret Thatcher? Incluso el ejemplo era cuando muriera Margaret Thatcher. Y entonces habló de una primera ola de críticos, y a eso le iba a contestar una segunda ola de gente que intentaba valorar positivamente, y a eso la primera ola le iba a volver a contestar. Y lo describe de una manera que refleja bastante bien, al punto tal de que el periodista que cuenta esto dice, como que no sé qué decir ahora, porque lo que yo voy a decir ahora, en realidad ya este hombre lo analizó hace 10 años. Yo creo que las redes sociales lo que han hecho en este caso particular, y posiblemente en muchos casos similares que puedan aparecer a partir de ahora, es confundir. Y me parece que eso es interesante. Digo, como sociólogo, las confusiones me interesan, no me preocupan. O sea, me preocupan, pero me preocupan en el buen sentido. Y confundir lo que demanda normalmente es más información, no menos información. Entonces, si uno se está empezando a informar vía Twitter y recibe información contradictoria, lo ideal sería seguir checando y seguir revisando y tratar de corroborar de alguna manera. Y esto me parece que es un desafío. Y me parece que, como te decía, algunos diarios de cierto prestigio han caído en algunas estrategias muy simplistas de lidiar con tener este acceso a la información tan, tan marcado. Así que, no sé si estoy sorprendido, creo que plantea un nuevo panorama de las muertes de las celebridades. Va a haber una abundancia de información, pero dado la aparente democratización de esa información, lo que va a haber es muy poco control de la calidad de esa información. Si de por sí hay poco control, va a haber todavía menos.
Bueno, me hagan daño, en los dos últimos minutos que nos quedan, vamos a tener un quien vive, ¿no?, entre los funerales apoteósicos de Chávez y los de ahora de Margaret Thatcher. Chris bien refiere que habrá representantes de 50 países, 33 jefes de Estado, 30 países decretan 3 días de duelo, que estará expuesto el cuerpo en la capilla durante 10 días. Entonces, bueno, yo creo que también vamos a ver ahí un fenómeno que, bueno, pues ya iremos dando cuenta de ello.
Muy bien. Sí, en efecto, yo ayer una foto que sacó Reforma en donde estaban las dos manifestaciones, una la de manifestación a favor y esta en donde estaban criticándola, y me decía mi hija, mamá, pero entonces ¿fue buena o mala? Como, digo, en este esquema muy maniqueo y muy simplista, ¿no? Pero esta abundancia de información en ambos sentidos, pues te genera como estas dudas, ¿no? Pues Leandro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ya se nos terminó el tiempo, ya nos están haciendo señas por ahí, muchas gracias, y pues seguiremos platicando sobre el asunto. Gracias, Ana, Claudia.
Gracias, gracias Leandro, gracias Lilia.
Gracias a ustedes.
¿Cuándo vuelves a venir?
Cuando me inviten.
Pasados los 10 días, ¿no? Sí, a ver qué cosa. Gracias.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las